Bueno, ¿qué haces, Maca? ¿Todo bien?
¿Qué haces, Vero? ¿Todo bien? Vero descubrió los fondos del MIT y se está pidiendo a Jimin.
No, era un secreto. No, me
no, pero lo tenían, lo que lo pueden ir a ver. Ah, no, lo que pasa es que lo vamos a, si lo subimos a las historias, lo podemos subir el viernes a las historias y mostrar cuál es el día que sale el capítulo.
Esto no se publica.
¿Por qué?
Porque me da mucha vergüenza. Me suena grande.
Bueno, hola, pero tenés una foto de Jimin, tampoco que tenés.
¿Sabés qué estaba pensando hoy?
Que no.
Estaba pensando que me vas a decir que no. Poco te conozco. Que la segunda temporada la podríamos hacer en Twitch.
Me conoces mucho.
¿Viste?
Porque la respuesta es no. A ver.
Dale, pero tengo un tiempo para convencerte.
¿Podemos mostrar la cara?
Obvio.
Ay, boluda.
Que, a ver, tendríamos que pedir una opinión a nuestro público. A ver qué piensa sobre esto.
Sí, pasa que, no sé, yo no soy tan carismática para la cámara. Vos por ahí un poco más. Tu cara. Tu cara.
Pasa que la idea es que la gente vea esto, ¿me entendés? Porque yo acabo de poner una cara insulsa, que no dice nada, pero vos te mataste de risa, y la gente por ahí también le causa gracia, o no, dice, esta estúpida que hace, ¿me entendés? Claro, está bueno, uno conecta más.
A mí me da vergüenza que la gente me vea. Ya que la gente escuche esto...
Te pones una bolsa de papel en la cabeza.
Ya que la gente escuche esto, me da vergüenza un poco. Entonces, es como verme ya es muchísimo. Pero lo podemos... Tenemos que ver sobre qué la vamos a hacer la segunda temporada, porque ya estamos en el capítulo 14. Sí. O sea que nos quedan 2 capítulos nada más y terminamos con Aterrizaje. No puedo creer.
No... Increíble. Parece ayer cuando empezamos.
A mí ¿sabes lo que más me parece increíble? Que hayamos durado tanto. Porque yo tengo la tendencia de querer arrancar un montón de cosas y nunca terminar nada, porque soy así.
O sea que esto es excelente lo que estamos logrando.
No, es que yo no lo puedo creer. Te juro, o sea, me impresiona más poder haber terminado algo que, para que todavía nos faltan 2 capítulos.
Bueno, pero va a ocurrir.
Y todo puede suceder. No, claro. Me impresiona mucho. Pero también tiene que ver porque, boluda, ¿qué te hace más feliz que las series coreanas?
Nada. Bueno. ¿Puedo?
O sea, y entonces, bueno, si no terminas esto, que es divertido, mamita.
Es debatible, claro, bueno.
¿Qué te queda para lo otro?
Pero bueno, sí.
Nada, ya estamos en el capítulo 14.
Yes.
Nada, el otro día como que medio mufé a Argentina porque ganábamos 2-0 y terminamos empatando 2-2.
En el último minuto encima.
En el último minuto. Desastre. Y ayer volvimos a jugar contra Chile y nada, sufrí. Vos no sufrís tanto, pero yo sufro, boluda. No,
yo, la verdad es que medio como que me resigné, dejé de ver los partidos. Yo ya no consumo fútbol, no miro los partidos, no me interesa, me da todo lo mismo. Pero bueno... Tampoco es que me causa mucha gracia escuchar o enterarme que Argentina perdió. No estaba tan bueno, pero bueno.
Tipo, ayer empatar con Chile. O sea, mira que yo amo Chile, pero no. Sí, yo sufro, pero más que nada sufro por Messi. Como todo el mundo, ¿no?
Hay gente que detesta a Messi. Yo lo banco un montón. Yo lo quiero a Messi.
No vamos ni a hablar de eso.
No vamos ni a hablar de eso.
No hay que darles ni entidad.
No hay que darles ni entidad. Es un tema muy sensible para nosotros.
Bueno, y también el fin de semana estuvo el recital de BTS.
El Festa.
No, el Festa no, el Festa es el del aniversario.
El Festa es el del aniversario, tenés razón.
Claro,
no,
este es otra cosa. El Master, algo así.
Ah, eso, sí. Ahí está, me confundí.
Que estuvieron, fue el domingo y el lunes, y yo como una buena fanática me desperté los 2 días. Debo aclarar que el día 2
ni loca.
Ya estaba yo como bueno.
Tengo una pregunta, ¿fue igual el recital los 2 días?
No, fue diferente.
Ah, ok.
El primer, o sea, a ver, tampoco cambiaron tanto, pero poner el primero fue como más, entre comillas, coreano.
Ajá.
Si bien cantaron Dynamite, cantaron Butter, o sea, y las canciones que tienen con cosas de inglés. Y el del lunes fue como más internacional. Entonces cantaron en japonés, cantaron la canción, ¿viste? Esta que tienen en japonés, la última que sacaron. Y cantaron Chicken Noodle Soup, que cantaron en español y en inglés. Y cambiaron algunas canciones, cambiaron y cantaron todas las temas del disco nuevo.
Sí.
Que no pudieron cantar en el tour. Bueno, en realidad el disco anterior tampoco lo pudieron cantar en tour porque sacaron el disco y al toque arrancó la pandemia.
La verdad.
Entonces tampoco lo pudieron cantar. Pero ese, viste que ya habían hecho otro recital online, claramente, sí, en el 2020. Entonces se habían cantado todas esas. Y ahora cantaron las del disco nuevo. Estuvo muy bueno los dos días. O sea, igual no me impresiona. Porque, o sea, no es que me sorprendí.
No, claro,
porque,
no, ahí no.
Porque dije, oh, lo es BTS, o sea. Pero después los comparás con otros que ves y decís, mamita. O sea. Y bueno, nada, y el lunes a la mañana, es más, yo el lunes a la mañana me tenía que juntar con las chicas para ir a trabajar y llegué amanecida. O sea, porque me levanté a las 6 para verlos. Y después, claro, entre que me levanté, arrancaron 6:30, duró 2 horas, fue 8:30 y yo ya 9 y pico me iba, así que no. Me fui amanecida.
Yo quiero decir algo que te va a perjudicar. No te va a dejar bien parada. Pero algunas veces, en algunas reuniones, porque contémosle a la gente que nosotros tenemos... Bueno, yo ya la verdad es que casi no soy parte, pero... O sea,
sí, como que ahí, no.
Estoy como en el borde, en la periferia. Pero tenemos una productora, trabajamos un montón. Las chicas trabajan un montón. En algunas reuniones ha ocurrido que Maca, por ahí te mandaba un mensaje... Estábamos todas reunidas a las 9 o 10 de la mañana para un trabajo y Maca te decía... Me acabo de despertar. Nos matábamos sí. de risa. Ay, era obvio, Maca, sí, qué sé yo, ¿viste? Ya casi como que apostábamos a ver qué había pasado con Maca, que no parecía. Y ahora viene BTS y la piba se levanta a las 6 de la mañana para ver recitar.
Otra boluda que yo soy una persona. Sí, sí, sí. Yo no odio levantarme a la mañana. Y más que ahora estamos en invierno, me cago de frío, boluda, me cago de frío. Y pero a las 6 de la mañana, ¿sabes cómo estaba? Sí, su general, o sea, ¿dónde? Y aparte fue una locura porque RM, que lo tengo acá en mi fondo de pantalla, y Jimin, que lo tenés vos.
Esta es una de las cosas por las cuales yo digo que tenemos que hacer Twitch, porque los fondos de pantalla alimentan no un sabemos. Montón nuestros episodios.
Bueno, cantaron en español y fue una locura, o sea, revolución total. Y me impresionó mucho, y ya entramos en el capítulo porque sí. Nos van a matar, lo bien que pronunció Arem, boluda.
Sí, bueno, no, a ver.
Boluda, te quiero ver a vos rapeando en coreano.
¿Me estás desafiando? La próxima vez que hiciste rápido, me aprendes una parte de Arem, ¿sabes cómo te la...? ¿Me estás desafiando?
La intro del próximo capítulo es 30 segundos de Vero rapeando en coreano.
Listo, quedamos así. Te lo preparo. No, estuvieron muy bien. Yo banco mucho a Arem.
Boluda,
o sea, lo amo.
Me impresiona el talento de esa persona.
Sí.
O sea, me impresiona.
Pero también estuvo muy bien Jimin. Le quiero dar crédito a Jimin que estuvo muy bien. Él estuvo siempre está muy bien. Jimin, te adoro.
No, Jimin. Además, después dijo que le dio vergüenza, como que sentía mucha presión.
Sí.
Porque como que sentía que lo iba a hacer mal, porque no, claramente no sabe español, entonces...
Es que ellos encaran esas cosas con mucho respeto, porque saben que si dicen mal el idioma o algo, queda como una falta de respeto. Y en realidad, eso no, medio como que no les importa tanto, o sea, si pronuncian mal las cosas. Pero bueno.
Acá, boludo, acá cualquiera de ellos dice hola y ya está.
Claro.
¡Denle el Nobel! Porque...
Claro, ya está. Estamos
muy genios. Entonces, tenemos la vara bajísima y además,
sí.
Posta que eso que vos decís de que lo hacen todo como con mucho respeto, se renota.
Sí.
Entonces, boluda, Arem se tuvo que estudiar eso y se lo estudió re bien.
Sí, ¿verdad? Y sí, nunca me voy a olvidar cuando Suga dijo en un momento, creo que era una de las primeras veces que iban a cantar a Estados Unidos, que Suga pidió o dijo en una entrevista que pidieron sacar la palabra niga de una de las canciones que cantaron. Porque niga, que es en realidad un término coreano, pero suena a negro, como se dicen allá, ¿viste?
Claro,
negro.
Que
a los lo negros le dicen niga. Entonces, el pibe pidió cambiar esa palabra niga por otra para que no pensaran que estaban usando ese término, ¿me entendés? Como despectivo. O sea,
claro,
llegaste hasta el punto en el que llegan de cambiar sus canciones para que no sean ofensivas.
Sí, sí, que es un término que no se puede usar.
Claro.
Mira, no, son lo más. Mira,
son lo más, bueno, basta. Episodio...
¡Sale! Dedicamos no sé cuántos minutos a BTS y ya no, en nuestra...
10 minutos.
Vicky nos va a cagar a pedo, Vicky.
Vicky nos va a matar. Ah, también tenemos que decir que tenemos una nueva integrante en el equipo de podcast, de Alto Drama Podcast. Finalmente, era inevitable. Llegó Debbie. Sí,
porque nosotros tenemos redes sociales que...
que no parezca.
Que a mí no parezca. Pero posta que no podemos, porque...
No damos abasto. Trabajamos... No damos abasto. Todo lo que hay que
cagar. Dice que somos dos pajes. O sea, yo soy... Es como que digo, uff, yo subo igual una historia y cada tanto sí. contesto. Hay gente que pobre que no le contesto porque me doy cuenta una semana después. Pero intento subir historias, pero también el otro día subí una a nuestra productora y las chicas me dijeron, ¿volvés a poner Butter de BTS? Y te matamos. Entonces no me dejan ser, boluda.
No, no, no acá nos censuran. No, no hay libertad de expresión, nada.
O sea, no, no quiero subir una historia con otra música que no sea obvio, BTS. No, obvio. No lo voy a hacer.
No, bueno, ya está, listo.
Entonces, bueno, no subo nada.
No subimos bien. Nada, basta. Acá nos revelamos. No,
pero Debbie, si estás escuchándonos...
salvanos.
No, va a ayudar con las redes sociales, salvanos.
Claro.
Y nada, eso. Bueno, arrancamos capítulo 14.
Capítulo 14. Dios mío. Debo decir, para empezar, que tiene unas escenas... muy tiernas y adorables, que me llenaron al corazón, de verdad. Me pareció muy lindo este episodio.
Sí. Lo que sí, para mí, ya está, se acabó, ya está. Entramos en el drama, o sea, este capítulo es...
Bueno, sí.
También que, obviamente, estamos a dos capítulos del final, se están empezando a cerrar las tramas secundarias.
Sí.
Entonces, claramente no se puede, o sea... se cierran de manera dramática, ¿no?
Ajá.
O sea, cuando se cierra un conflicto,
ajá.
Se produce como una especie, más si estamos hablando de un drama, ¿no? De un género drama. Entonces, está como el llanto a full en este capítulo.
Sí.
Pero sí, es verdad que es muy lindo, es muy tierno.
Va a sonar horrible lo que voy a decir, pero me encanta ver a Rey llorar. No sé por qué, como que me gusta. Siento que le hicimos un montón a la serie.
Sí, además es una cosa rara porque... como que los hombres no lloran por amor, entre comillas, ¿no? Claramente, ya sabemos que el hombre es humano como las mujeres.
Reprime un montón el hombre.
Reprime. Sí, bueno, pero porque la base del machismo es que el hombre no puede también. Sí, boluda. Es como, llorá, maricón, puto. No sé, bueno, el hombre no llora, boludo.
Fuerte, fuerte, fuerte. Fuertes declaraciones. Bueno.
Pero es así, es
sí,
así.
Sí.
Entonces no estamos como muy acostumbrados. Obviamente que es una novela, ¿no?
Uh-huh.
Pero a mí un poco igual como que me deprimió el capítulo en el sentido de que cada vez es como más real que ellos no van a poder estar juntos. No sé si me explico. O sea,
a mí me pasa todo lo contrario.
Están súper juntos, se súper aman, pero yo siento que se acerca el no, no... Lo correcto sería, se acerca el momento de la decisión.
Ah, claro, bueno.
Eso sería. Eso es lo que a mí me deprime. Es como que... Igual esto es un temita de ansiedad, ¿no? Porque es como que yo no puedo ver la felicidad. Yo ya digo cuándo va a suceder. O sea, claramente el conflicto en algún momento se va a tener que resolver y sí. En algún momento ellos van a tener que tomar una decisión.
Sí.
Y estar a dos capítulos de tomar esa decisión, eso como que un poco me estruja el corazón.
Mm.
Porque al ver que se aman tanto y que se quieren tanto y que ya dijeron que se aman y que no pueden vivir el uno sin el otro y todo eso, y decir, bueno, en algún momento ya, en este capítulo, en el siguiente, van a tener que decidir qué hacer.
Sí.
Porque así no pueden vivir.
No.
Entonces, eso un poco me... Porque la vida es tan injusta. Así que, bueno, nada, arranquemos porque ya hablamos un montón sin entrar a las escenas.
Bien.
Pero, va.
Bueno, el episodio arranca repitiendo todo como el final del episodio anterior, que es el disparo a Seri cuando se interpone entre Rey y el malo.
Exacto, o sea que tenemos a Seri herida.
Tenemos a Seri herida. Casi muerta, diríamos, ¿no? Bueno.
Casi muerta, sí, sí, sí.
Y, bueno, la llevan a un hospital para que la atiendan. Lo que pasa es que vos habías dicho la semana pasada que... ellos, Ri, al ser un infiltrado en Corea del Sur, no iba a poder ir a un hospital así común, digamos. Y sí, efectivamente va, porque bueno, tiene una identificación falsa, tiene un DNI falso.
Claro, lo que yo decía es que el tema de este tiroteo no se va a poder tratar con toda la verdad. O sea, se van a tener que empezar a o sea, ellos dos son dos norcoreanos los que se están tiroteando.
Sí.
Entonces no es que vos podés... o sea, al decir que Ri es norcoreano, que bueno, después vemos que tiene una identificación falsa, que
sí,
es chino.
Sí.
Pero quiero decir, no está dentro como de lo legal.
No, claro.
Claramente el malo se tuvo que ir a atender a un hospital como a un hospital, entre comillas, lo tuvieron que atender ahí porque, claro, el chabón no puede entrar a un hospital en Seúl porque es norcoreano.
Claro.
Entonces es como más complicado.
Sí.
Bueno, cuando Seri entra al hospital, acá pasa algo que ya lo habíamos, creo, hablado, que es como que pasa lo mismo que pasó cuando Seri se iba a ir a Corea del Sur, ¿no? Que sí. Ella recibió un tiro por Ri y como Ri lo recibió por ella.
Sí, yo creo que en este episodio es como que se ve mejor que pasa lo mismo que pasó antes. Es como que se repite un poco la historia, pero a la inversa, ¿no?
A la inversa.
Sí.
Es más, acá pasa una cosa que es que Ri habla como en voz en off cuando Seri está entrando, que eso me parece muy importante porque claramente lo que hace es resumir un poco la transformación que tiene Ri en la historia.
Exacto.
O sea, el personaje principal se tiene que transformar y él lo que le pasa es que pasó a estar todo, él estaba todo deprimido. En realidad, lo que a él le comía era la culpa de la muerte de su hermano. Entonces sí. Él creía que como su hermano se había muerto y él no pudo haber hecho, no hizo nada por eso, no lo pudo proteger, él tenía que vivir con esa culpa encima y tenía que vivir triste. Porque si su hermano estaba muerto, él no se merecía ser feliz.
Sí.
Y entra Seri a su vida y se la cambia. Eso seríamos nosotras, boludo, que estamos tristes, deprimidas. Y
no, yo
que...
no llego a tanto. A mí me cambias, yo soy más fácil que... No, a mí la culpa me dura. 2000.
Boluda, ¿a mí sabes cómo me cambias el humor? Con una Coca-Cola. O sea,
mira, fat. A mí me traes una Coca Light. Si Coca nos quiere sponsorear, acá estamos, ¿eh?
Claro, una Coca y unas papas fritas. Y
no, sí, una porción de... a mí con lo que me gusta la torta de cumple... Mirá dónde nos estamos yendo. La torta de cumple de 5 años,
claro.
Cochula con dulce de leche y un vasito de Coca, un panchito con... Ya está listo.
No, boludo. Pero aposta, cuando yo estoy deprimida, estoy... ¿Sabes cómo me voy al chino a comprarme una Coca? Al chino, al donde sea, y me compro una Coca y se te cambia, boluda. No necesitamos una persona que nos caiga en paracaídas.
No, yo no deposito ninguna responsabilidad en nadie. No, olvídate.
Solo en el que crea la Coca-Cola.
Soy re madura ahora que me doy cuenta, ojo.
No, boluda, yo no tanto, pero cuando casi sacan la coca común, yo casi tomo el país.
A mí pero fue la Coca común. O sea, tienen 5 años para sacarla al mercado, pero ya fue.
Sí, por eso no sé cómo lo voy a... El trauma ese no sé cómo lo voy a procesar.
Terapia.
Porque, nada. O sea, que te saque la coca común, boluda, es como que me cortás las piernas, como al Diego.
Ahí entró Vicky. Hola, Vicky.
Vicky entró y está
hablando de la coca. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer de otra forma?
Bueno, para que vamos 20 minutos y recién arrancamos y Vicky nos va a matar. Vicky, ¿no? Vas a tener que cortar todo el inicio.
No, hagámoslo más rápido. Resumamos, dale. Nosotros bueno, podemos.
Entonces acá Ri habla esto de toda esta transformación que
correcto.
Ya la habíamos hablado igual en algún momento, pero se hace como notoria. O sea, sí. Él empieza como a creer, o sea, a pensar en el futuro y a todo eso gracias a que Seri apareció en su vida.
Exacto.
Entonces, la muerte de Seri para él no es, aparte de que se le muere la persona que ama, implica mucho más ver la Seri herida, ¿no? Como, primero que le vuelva a pasar lo mismo que el hermano, que no la pudo proteger, y segundo, que había encontrado una razón para vivir y se la vuelven a sacar.
Claro.
Igual también... Encontró una razón para vivir más fácil, boludo. Una surcoreana que pasa a Norcorea. O sea, dale, boludo, no. Pero
y
bueno.
Al final la tenía Dan y no funcionó. Así que
exacto, no la encontró en Dan.
Es Seri o Seri. Bien.
Bueno.
Claramente todo este suceso de toda esta tragedia, o casi sí. Tragedia, produjo que perdieran el micro, el famoso micro, que era su salida del país, básicamente.
Sí, el autobús.
El autobús mágico. Pero porque no pudieron cumplir con su misión, que era agarrar al malo y salvar a Seri y volver ellos a salvo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, esto hace que pierdan el micro.
Claro, y esto en realidad lo que hace básicamente es, le genera a ellos un problema porque no pueden volver, y le genera un problema al padre de Ri.
Al padre, efectivamente, que van y le comentan esto, qué pasa, que ellos no tomaron el micro, y el padre obviamente dice que nadie, no se puede entrar nadie de esto, porque es...
Claro.
Otro problema más.
O sea que ahí tenemos un problemón. ¿Por qué? Porque esto que... el miedo este que tenía Ria, que le pase algo a su padre.
Sí.
O sea, que su padre pierda todo, que es lo que yo hablaba, que por eso para mí es medio egoísta lo que hace Ri.
Sí.
Está pasando en este momento. Está pasando. Porque además, unas escenas después, vemos que alguien le lleva fotos de Ri al padre. O sea, como que la gente se empieza a enterar, porque Ri tampoco es que se oculta mucho, porque son fotos de cuando Seri inauguró, o sea, tampoco es que andaba muy oculto.
No.
Hay alguien que se entera en Corea del Norte que Ri está en Seúl.
Sí.
Y el padre, obviamente, lo salva diciendo como, uy, no, bueno, lo mandé yo a que la traiga Seri, porque Seri tiene plata. A ver, era más fácil agarrar plata de otra manera, pero bueno, era la, fue la excusa que se le ocurrió
el momento, sí.
En el momento. Entonces, digo, se le está complicando al padre,
sí.
En Corea del Norte.
Sí.
Mientras tanto, Ri, pobre, está llorando por Seri.
Sí, pero bueno, también digamos que se le presenta una oportunidad porque la policía, vamos a ver a lo largo del capítulo que la policía surcoreana investiga el túnel por el que entró Ri.
Sí.
Y tienen las capturas de distintas cámaras que lo vieron a Ri entrando al país y también lo vieron al malo. Entonces, saben que hay dos norcoreanos infiltrados en Corea del Sur. Entonces, en un momento dado, se le acerca un policía a Ri en el hospital, no por esto que estoy diciendo de las cámaras, sino por todo el hecho violento del tiroteo, digamos, que la tiene a Seri como víctima.
Claro.
Pero se le acerca.
Porque dicen que en Seúl no hay tiroteos. Y vos decís, boludo, tipo, en la esquina de mi casa hubo uno ayer.
Ah, bueno, sí.
¿Dónde vive? No, mentira, ayer no. Pero quiero decir, ¿en dónde viven? Porque para que ellos un tiroteo sea como algo como súper extraño, ¿viste? Como, no, pero en Seúl no hay tiroteos.
Es que allá es poco común, ¿eh?
Sí, pero amigo, ¿dónde viven que no hay tiroteos?
No digo que no haya delincuentes o no haya mafia y esas cosas, pero pero obviamente, pero...
Me impresionó que les sea como un hecho súper raro, sí, que alguien se agarre a los tiros en el medio de la calle.
Sí. Bueno, el policía se le acerca a Ri, que Ri en realidad está ahí como el guardaespalda, ¿no? Para todos, es el guardaespalda de Seri, que sospechan un poco, o sea, es medio raro, porque no lo conocen, pero bueno. Y ahí Ri le dice al policía que el malo, obviamente que no va a ir a ningún hospital común, así que lo tienen que buscar por otros lados, por los alrededores de donde ocurrió el tiroteo o lo que sea, y que por ahí lo encuentran porque, bueno, es un delincuente, obviamente, ¿no? Entonces el policía se queda con esa data en la cabeza.
Sí, bueno, y por otro lado tenemos, o sea, para todo esto, Seri está como moribunda.
Está inconsciente.
¿No? Seri, obviamente, instantáneamente se despierta, ¿no? Tampoco vamos a hacer tanto fomento.
No, pasan días.
3 días pasan.
Pasa más de 3 días, creo que pasa.
¿Pasan como 3 días?
Creo que pasan, bueno, más de 3 días.
No importa.
Bueno, no importa, sí.
Seri se despierta. Y acá se da como esta conversación. Igual no sé si me fui un montón para adelante, pero como para resumirlo de Seri.
No, no te fuiste un montón para adelante.
Lo importante para mí de eso, de que Seri se despierta, es... Bueno, nosotros enteramos que Seri se despierta, acá se da esta conversación en la que hablamos el otro día, en la que Ri le dice como, ¿cómo te metiste ahí? Ta, sí. Ta, ta, todo eso.
Sí.
Y ella ahí básicamente le dice, vos hiciste lo mismo por mí.
Sí,
o sea,
perfecto.
¿Por qué vale más lo tuyo que lo... Y también nos enteramos que los del escuadrón,
sí,
entran a la habitación de Seri y le dicen, te despertaste. Y ahí fue como, ¿pero ustedes cómo se enteraron?
Exacto.
Y ahí nos enteramos que Ratita le puso un micrófono. ¿Ratita? Es que Ratita...
Cuando quiere, puede, ¿eh?
Es que Ratita, si está sin escuchar conversaciones ajenas, un día le agarra taquicardia, boludo. Entonces dice, no. Yo necesito escuchar. Mal, boluda. Pero estuvo bien, estuvo rápido.
Sí, estuvo bien.
Estuvo rápido. Y es un recurso espectacular para que grabar todo lo que se dijeron todos, porque habíamos como en otras escenas en que claramente la familia fueron todos a tipo, ay, qué le pasó, qué pobre Seri. Mientras Seri estuvo inconsciente, entraron un montón de veces y todas esas conversaciones que tuvieron se quedaron grabadas en el dispositivo que puso Ratita.
Sí.
Bueno, y ahí nos enteramos también cómo ellos, los del escuadrón, se enteran que Seri se despertó.
Sí.
Está muy buena esa escena como arman, como ellos van escuchando, tipo, los partes médicos, cómo festejan, así como en un subway, obvio.
Se enteran de todo.
cómo se empiezan a enterar de todo.
Todo.
También escuchan, creo yo, la declaración de amor de Ri.
Esa es la escena más adorable del episodio.
¿Querés comentarla?
No, ya está, ya la salteaste y ya me ofendí.
No,
pasaste por arriba como con un camión.
No la pasé por arriba, pero...
Sí, dijiste que de resumir toda esta parte de Cerilla y eso en el medio y no lo comentamos. Ya pasó.
Arrancamos el capítulo y Vero diciendo, ay no, hay unas escenas tan tiernas. Sí. Y yo, bueno, ya fue esto. No, bueno, pero comentémosla. Es esa que él le dice como...
Él entra y la prepotea, le dice, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Estás loca? ¿Que te podés morir? Ay, y ella le dice, ¿qué? ¿Me acabo de despertar y ya venís a criticarme? ¿A echarme toda la culpa? Por favor.
Sí.
Estoy viva. Y él va y la abraza, llorando, a cántaros. Un amor.
Sí, aparte ahí le dice, te amo. Y le dice, creí que no te iba a poder decir esto y que vos no le vas a poder escuchar.
Qué amor.
Todo esto mientras lloran, pero...
Qué bien que lloran, ¿eh?
Qué bien que lloran.
Qué bien,
boludo,
que lloran, sí.
Es increíble. Porque aparte, vos lo ves a Ri llorar, primero que le caen gotones.
Le caen gotones. Y no, sí, le ponen, sí, sí, nada. O sea, llora él, ¿eh? No le ponen nada en los ojitos como a los doctores de acá. Sin intenciones de ofender.
No, yo pensé lo mismo, pero porque tenía los ojos muy colorados. Dije, por ahí le pusieron algo. Pero no. Se nota que le sale como de adentro el llanto.
Sale como de adentro. ¿Qué le habrá pasado, pobre hombre?
Pero está. Y ella es muy buena llorando también. Son los dos muy buenos. La verdad que
el llanto... Y que se ríe, no sé por qué. Me causa gracia.
No, porque es difícil que como que te llegue. Y es como que te llega. O sea,
yo
te
sostengo
llega
que como actores están todos muy bien preparados. Más allá de la dirección de actores, de que la historia tenga como sus momentos alineados y que tenga como un tinte infantil, todo lo que quieras, para mí como actores se la rebancan.
Sí, sí. Además, Ri está muy bien como llora porque es una mezcla de... llanto de alivio, con enojo, con todo, ¿viste? Y es muy linda la escena. Pero esa también, que es clara, la podemos recrear. No sé si, a ver, no sé si tenemos que llegar a que vos estés hospitalizada, pero por ahí la podemos recrear, no sé, en otra situación.
Yo te iba a decir, no sé si soy capaz de llegar a tanto, pero bueno.
No, con un tiro no. Bueno.
¿Quién sabe? ¿No te parece sexy igual pasar por eso? A mí un toque sexy me
gustaría. Preferiría que no me peguen un tiro, la verdad.
Sí, bueno.
Por ahí lo podemos hacer con un, no sé...
una bala de goma. Porque no te penetre, no sé.
Claro, con un tajito o algo, no sé. O con un desmayo, por ahí no tan que haya como sangre, ¿no?
No sé, lo tengo que pensar.
Nada, lo charlamos.
Lo charlamos.
Bueno, acá nada, nos refuimos, pero quiero... Después también, en un momento, que igual esto es importante, pero no sé si es tan importante.
Sí.
Cuando se van a Corea del Norte, nos vamos a Corea del Norte, no, los que se van, no vamos nosotros. El espectador, no se van ellos. Y están con la alfa que vuelve el marido.
Correcto.
Bueno, acá se da una situación en la que la madre de Dan...
El marido que estaba preso, porque estaba conectado con el malo, ¿no?
Claro, porque en Corea del Norte empezaron a caer un montón, que es por eso que lo están buscando Albertito, acordémonos de esto, Albertito está siendo buscado porque él tiene una conexión con el malo, que el malo de repente fue sentenciado antes de que lo puedan meter preso, aparece este accidente, medio que se muere, o sea que todo lo que estuviera conectado con el malo tenía que caer, porque si no... Y ahí está Albertito en peligro, y también pasó con el marido del alfa esta.
Sí.
Que acá sea una situación en la que a la mina, que es como... la jefa, que no es la alfa, que es la otra, como la jefa.
La que hace, la que revisa las casas, la guardia.
La que revisa las casas, sí. Como que cuando se emborracha se va de boca.
Claro.
No, yo no me emborracho, así que no sé qué tipo de borracha soy, pero viste que está el borracho feliz, el borracho melancólico, el borracho que habla mucho. Bueno, ella es la borracha que habla mucho.
Sí.
A vos te veo, Vero, te veo la borracha...
Yo no me emborracho, yo no tomo alcohol.
Yo tampoco, boluda.
Ah, bueno.
Vicky me da que es... Es que Vicky es muy tranquilita, entonces Vicky tiene que ser la borracha...
Para mí Vicky se va de tema, ¿eh? Para mí...
Arranca a hablar de los dinosaurios.
Se pone a bailar. Pierde el eje.
Decí que en ese momento, no, cuando nosotros éramos jóvenes, no existía Instagram. Parecemos una vieja chota, pero sí.
Pero estaba Fotolog. Ay, si vieras las fotos de mi Fotolog.
Pará, ¿vos sabés que yo tenía un Fotolog? Yo no tenía Fotolog propio, yo tenía un Fotolog...
¿Existe?
Dedicado a Nadal. Porque yo estaba y sigo enamorada de Nadal, boluda.
No te puedo creer.
Pero tal cual. O sea, yo nunca tuve fanatismo por muy pocas cosas. O sea, sí por Harry Potter y por cosas así, pero ¿viste ese fanatismo de pegar un póster y decir te amo o me quiero casar con vos?
No te la puedo.
Bueno,
Bueno,
yo lo tenía
yo lo
con.
banco, así que te banco en esa.
Yo lo tenía con Nadal. O sea, yo me despertaba a las 6 de la mañana para verlo jugar en Wimbledon, en Roland Garros. Lo amaba, boludo. Creía que me iba a casar con él y íbamos a tener hijos que hablen pechconio, joder, en español. Y no pasó. Pero tenía un fotolog dedicado 100% a Nadal, boludo.
Brillante,
No, o
brillante.
sea, totalmente desequilibrada. Pero bueno, nos fuimos con el borracho. Bueno,
No
y acá la
fuimos.
borracha, esta mina, como que la otra le dice, no te pongas en, pues, si vos te pones en pedo, vas a empezar a decir barbaridades.
Aclaremos algo, se juntan porque está la madre de Dan y no sé si es como una mezcla entre festejo que volvió el marido de la Alfa y está la madre de Dan, entonces es como que la quieren agasajar, ¿viste? Y lo que se le escapa es esto, estando justo la madre, que en realidad la madre de Dan pone la botella de champán en la mesa a propósito para emborracharlos, me
Propósito.
parece.
Porque claramente ya habíamos visto que en otros capítulos ella emborracha a Borrachín del escuadrón
Sí, para
y le
sacarle
saca toda la
info.
info. Entonces
Sí.
ahí dice, en Corea del Norte debe funcionar así.
Todo por
Si
todo.
te emborrachas, la largás. Entonces las emborracha para eso. Y esta
Sí.
mina en realidad no dice nada extraño, sino que empieza a decirle como lo que piensa todo el mundo ahí en el barrio. Como que
En
Ri
realidad
nunca se iba a casar con Dan.
le tira la posta.
Exacto, como que Ri nunca se iba a casar con Dan, que Albertito nadie le creía que era el sobrino y que todos sabían que medio andaba con Dan. Pero para mí lo que le dice, que es algo muy,
Lo más
muy.
importante que le dice es que hay otra mujer en el medio.
Exacto, como que Ri tuvo un amorío y como que eso fue lo que hizo que no se casaran. Y
Exacto.
para mí lo más importante de esto, más así como medio resumido, es que por primera vez la madre de Dan se puede poner en el lugar de Dan y se puede decir lo que está sufriendo mi hija, o sea, la que se bancó mi hija, porque hay como una especie de flashback en momentos en el que Ri no maltrataba a Dan, porque no la maltrataba, pero la destrataba, o sea, le
Sí.
chupaba un huevo lo que hiciera Dan, o
Exacto.
sea. Y la madre de Dan empieza a entender que Dan en realidad está haciendo un montón de cosas porque quiere que ella, o sea, que su mamá sea feliz, no propiamente Dan.
Sí.
Y ahí pasa como que la madre de Dan a Dan le dice como, yo quiero que vos seas feliz, no me importa, o sea, no pienses en mí. Este es un buen capítulo de las madres, ¿eh?
Sí, es verdad.
Acá las madres es como que,
Pisan fuerte, sí.
sí, que ¿cómo? Son las que generan los traumas en los hijos, ¿no? Pobre nuestras madres, ¿no? Pero quiero decir, un poco así. Y
Sí,
los padres también, ¿no?
sí.
Claramente. Pero bueno, en esta serie los padres están
Están
como
más
los hombres
presentes,
en.
sí.
Sí. Bueno, ¿qué más pasamos?
Después,
Ay, boluda, ¿viste esta escena de? Claro, después venía lo que Ceri se despertaba,
sí.
pero escribí como que Ceri le dice, quería despertar porque no te encontraba en mis sueños.
Bueno, es un montón.
Es
Es
muchísimo,
un montón.
boluda. Bueno, nada. A ver, se acaba de levantar de la anestesia, por
Para
ahí
un
dijo
poco,
que.
sería.
Sí, se fue al carajo, pero bueno, nada.
Algo importante es que parte de lo que le hacen escuchar a Siri, de lo que grabaron, es como una confesión que hace la madre estando en la habitación mientras Siri estaba inconsciente, que ella declara todo su arrepentimiento y el dolor que tiene por todo lo que le hizo, entre comillas, ¿no?
Sí.
Porque ella sintió, la madre siempre sintió que Siri la trataba como una verdadera madre, más allá de que es la madrastra, y ella es como que no nunca terminó como de aceptar eso. Entonces, en un momento le dice, yo trataba de odiarte mucho como para ir en contra de todo el amor que vos me dabas, porque como que no era un amor correspondido, ¿me entendés? Ella no podía aceptar
Sí.
eso.
Igual, a ver, me parece una locura esto. Perdón que lo diga.
Un horror.
Porque para empezar, ahí dice que a Ceri la conoció cuando tenía menos de un mes. O sea, literal es tu hijo. O sea,
Tal
a
cual.
ver, vos podés tener, o sea, podés adoptar a alguien más grande y obviamente también es tu hijo. Te
Sí.
quiero decir, para empezar. Segundo, vos sos la adulta, hija de puta. Perdón, no tendría que haber dicho eso. Porque Vicky me dice que puteo mucho. Pero sos la adulta, boludo. O sea, te controlás. Y tercero, no se termina de entender. O sea, entiendo y no entiendo. Ese abandono en la playa a propósito es raro. Es raro. O sea, sí entiendo esto que vos decís de ella buscaba, la madre buscó hacer algo terrible para odiarse más, ¿no? O sea, dijo, Bueno, si la abandono en la playa, qué más cosa horrible que abandonar a tu hijo en la playa sola hasta que se desmaye. O sea, es una locura. O sea, claramente que te vas a odiar. Pero...
No, pero ella dice que... No que quería odiarse a ella, sino que quería odiarla a Ceri. Me parece. Eso es lo que yo interpreté.
Yo no terminé de entender por qué... O sea, eso tiene más sentido para mí lo que vos decís. Es como decir, bueno, la quiero... Pero ¿por qué tipo la abandona en la playa, boluda?
Pues está loca.
Sí, es raro. El abandono para mí en la playa es raro. Entiendo por ahí como...
Yo creo que a ella Ceri le llegó porque le llegó. Como hija, sí. Ponele, ¿me entendés? Entonces, la madre en un acto, en un manotazo de ahogado, o no tanto, dice, yo no me tengo que hacer cargo de esta chica porque no es mi hija. Pero Ceri siempre le demostró amor. Entonces, la madre tuvo como este contraste de estos sentimientos encontrados. Por un lado dice, esta piba no es mi hija, me tengo que hacer cargo de una hija bastarda. Bueno, bastarda no, pero la hija de otra mujer. Esta chica, que para ella por ahí era una deshonra, ¿me entendés? Porque está re mal visto en Corea, para las familias sí. De alto nivel, este tipo de cosas. Entonces por ahí para ella era una deshonra, pero al mismo tiempo Ceri siempre le demostró mucho amor y la eligió desde el minuto uno como madre. Entonces, ella quiso como despojarse de esa responsabilidad de ser la madre de Ceri y literalmente la dejó, o sea, la abandonó.
Sí. O sea, no entiendo qué pretendía la madre al abandonarla, no verla nunca más. O sea, abandonarla y no verla nunca más.
Después, claro, dejarla a la buena de Dios, no sé.
Claro, ella cuenta que instantáneamente se arrepiente y que vuelve al lugar.
Sí.
Y eso es lo que le cuenta a Ceri mientras Ceri está...
Inconsciente.
Inconsciente. Y Ceri escucha todo esto.
Sí.
Bueno, a ver, la explicación de la madre, floja de papeles. Pero no importa, lo intentó. Sí. Fue como que... A ver, a mí no me terminó de convencer, o sea, no digo que no estuviera arrepentida porque le dice como perdóname, pero no se entendió su justificación al abandonarla a una niña de 7 años, 8 años.
A mí esta escena me gustó porque siento que para Ceri fue un alivio escuchar esto. Entonces a mí es como que me gustó por el lado de Ceri, de que fue como una curita ponerle para Ceri. Además, porque lo que hizo la madre está fatal y para mí es un poco imperdonable. Está bien que se arrepienta y eso es una buena señal o es un buen primer paso, pero esta escena me gustó más porque es como que llena el vacío más de Ceri. Me deja más tranquila por Ceri.
Y además también es verdad que Ceri, hasta el día de hoy, cuando le pasa algo grave o cuando está desesperada, sigue llamando a la madre.
Sí.
O sea, como que Ceri, si bien tiene una relación, obviamente... tensa con la madre, como que en los momentos trágicos la sigue buscando. O sea, como que la sigue queriendo.
Sí.
Y eso la madre como que lo sabe. Y bueno, nada, sí, obvio que la bancamos a Ceri y queremos que sea feliz.
La madre de Ceri también tiene una escena en un momento, más adelante, con Ri, porque se juntan a hablar, sí. Entonces la madre le dice, mira, yo no estuve nunca para ella. Entonces, la madre entiende que Ri es algo más que el guardaespaldas. Supongo yo.
Sí, entonces, porque aparte hay unos clips como de escenas, ¿viste? En las que Ri está desesperado cuando Ceri está mal.
Exacto.
Está siempre en la puerta esperándola. Exacto. Entonces todo eso la madre lo ve.
Sí. Y le pide a Ri que la acompañe. Y Ri le dice lo mismo. Le dice, sí, yo voy a estar para ella, pero vos también. Porque a Ceri le gustaría que vos la acompañes. Entonces, bueno, nada.
Sí, y también eso que le dice como Ri. Porque Ri sabe toda la historia con la madre.
Sí, Ri sabe.
Como que le diga eso, es como que a ella le da como, también como, bueno, voy a poder recomponer la relación con mi hija.
Exacto.
Bueno, también tenemos otra que nos habíamos salteado, que Albertito habla con Dan.
Sí.
Oh. Esta escena es muy divina también.
Sí, es re linda.
Porque, primero porque Albertito le manda un mensaje a Dan y le dice, mira Dan, venite para el puente. Y Dan... O sea, Dan hubiera sido vos, pero en 5 minutos ya estaba en el puente, toda maquillada. Y bueno, y ahí se da esta conversación que claramente ya sabíamos que Albertito está enamorado de Dan.
Sí.
Pero acá medio como que Albertito le explica todas las razones por las que la quiere. O por qué nadie la... O sea, por qué no te querrían, Dan. O sea, lo que pasa es que es lo que hablábamos el otro día. Dan tiene la autoestima destruido. Por culpa de su madre, por culpa de Rick, que lo amamos, pero no, lo que le hiciste a Dan, no.
A ver, Rick no le hizo nada a Dan. O sea, si no le pasa nada con ella, no le pasa nada. No se puede castigar a Rick por eso.
Bueno, boluda, pero no le digas que te vas a casar. Discúlpame.
Bueno.
Discúlpame.
Pero no. También hay que entender o tener en cuenta que Rick tiene toda la presión de la familia y que era un matrimonio arreglado y que...
Sí, pero Rick no vive en un termo, boluda. Rick sabía que Dan tenía sentimientos por él. Basta.
Bueno, pero... Ceril le cayó de casualidad en la vida, ¿entendés?
Bueno, pero se lo tenés que decir a Dan.
Y se lo dijo. Se lo dijo al toque. No, en la serie. Pero no le... Sí, estaba en el hospital.
Acá, no, el capítulo que viene no lo hacemos porque nos peleamos. No, boluda, porque para... Él seguía insistiendo hasta el último momento que se iba a casar con Dan. Y él tendría que haber tenido los huevos de haber roto el compromiso y haberle dicho, ¿sabes qué, Dan?
Y lo hizo.
No nos vamos a casar.
Lo hizo.
No nos vamos primero... a casar. Tarde lo hizo. Disculpame, tarde.
Pero lo
ya
hizo.
Ya estaba enamorado de Ceri. La tenía Ceri en la casa, le miente a Dan con quién era Ceri, le dice que era de la agrupación 11 y no sé qué.
Yo te quiero ver los zapatos de Ridaus, a ver cómo maneja la situación.
Yo digo que fue egoísta con Dan. Perdón.
Bueno, o sea, fue la perjudicada, sí. Pero uno hace lo que puede. Yo no creo que haya tenido malas intenciones. Hizo lo que pudo.
No, yo no digo que lo haya hecho de malo.
Es un hombre decente, como Jin. ¿Qué hubiese dicho Jin?
Es que Jin jamás no se casaría. Nunca se casaría por... Siempre se casaría por amor, Jin.
Es verdad.
Jin jamás... Bueno, no lo sé. Porque si se lo pide el padre, por ahí lo hace.
Ahí empezamos una campaña para que Jin se conozca. Nos casemos.
Boludo, vos te recasarías, o sea, Jin se recasaría con vos.
Yo me recasaría con él.
No, ya lo sé. Pero ponele conmigo, ¿no? Porque yo soy más... No. Pero con vos se recasaría.
Yo creo que además, se casa con cualquiera.
No, además Jin no se casaría con alguien que no sepa coreano. Y vos
sabés. Yo no sé coreano.
Pero te podés defender.
No.
Pero vos sabés... Bueno, no lo sé. Vamos a buscar a Jin y vemos. Sí. Pero para mí Jin nunca llegaría a esta situación.
No,
como lo que vos
nadie
el otro
llegaría
día
a esta situación. No, esto es, no. es totalmente inverosímil.
Inverosímil. Bueno, no importa. Pero acá Albertito le dice a Dan como, mirá, no es que Ri te dejó porque sos fea o porque no sos interesante. O porque... No, te dejó porque sos... No, mentira. Pero... Y ahí le dice como, vos sos hermosa. Y le dice algo que es hermoso para mí, que es lo más corazón... le dice como, yo soy mejor persona gracias a vos. O sea, sí. O sea, quiero ser mejor de lo que soy porque quiero ser mejor para vos.
Exacto. Oh.
Entre esa y la de los sueños. Nada, boluda. Empezaba a responder historias de Instagram con esto, pero...
Buah.
Bueno, pará, ya está, me perdí, boluda.
Bueno, volvemos al sur. Hay todo un tema con la familia. La familia, por empezar, quieren echar a Ri porque no dice, sospechan de él, qué sé yo. El hermano está tratando de zafar. Están todos hablando de que Serino los quiso en la habitación, entonces los echó. Como que, bueno, se empieza a ver todo un problema, ¿no? Bueno.
Boluda, qué bronca que me dio los hermanos en este capítulo, boluda.
Mal. Pero tuvieron su merecido. ¿Por qué? Porque en un momento aparece el policía que está como investigando toda esta situación y están en la habitación todos, ¿no? Toda la familia con el policía, etcétera, etcétera. Con Ceri, obviamente. Y Ceri tiene en el MP3, en el reproductor MP3 que le dio ratita, también un audio que grabó de la familia, porque la familia es re inteligente y hablaron de todos sus...
Boluda, yo pensé lo mismo. Mirá si vas a hablar de quién que mandaste a matar a Ceri en frente de ella, boluda.
No, sí, hicieron terapia básicamente al lado de Ceri, estando dormida. Bueno.
Porque hablaron todos, o sea, de Rita todo. Confesó su amor. Bueno, igual lo de la madre y Rita lo entiendo porque la es moribunda ahí.
Bueno,
como...
eso sí.
Me dan ganas de decirte todo lo que siento.
Exacto.
Ahora, el hermano y la cuñada, es que yo te digo, son todos boludos. Igual
sí, no les da.
O sea, se entiende, pero mirá si vas a hablar enfrente de, en el medio del hospital, que te pueden escuchar sobre que la mandaste a matar. No, increíble.
Bueno, efectivamente lo que graban con ese coso ese micrófono que le pusieron es que el hermano y la cuñada, el hermano menor y la cuñada mala, o sea, los que están a cargo de la empresa ahora, básicamente. Empiezan a hablar del malo, del contacto que tienen con el malo, de que le habían pedido que la mate y no la mató, que le salió mal el plan. Bueno, básicamente es como que se venden solos, ¿viste? Como que sí, se delatan solos.
Esto lo escucha el padre, que ya habíamos visto en el capítulo anterior que el padre le había dicho al hermano menor.
Sí.
Te la volvés a mandar. O sea, vos me volvés. Si yo me llevo a enterar que vos me estás mintiendo otra vez.
Sí.
Se corta todo.
Sí, ya está.
O sea, se corta la black, la card, la tarjeta. Se corta todo.
Bueno, no lo escucha solo el padre, lo escucha toda la familia. Lo escucha el otro hermano con la otra cuñada, lo escucha la madre, el padre, está el policía ahí presente, está Cedi, lo escuchan todos. La madre se levanta, le pega un bife. El padre le dice, no sos más mi hijo. Bueno, literalmente se le terminó.
Yo pensé en esa escena, boluda, pensé, dije, tipo, ¿quién falta? Porque están todos. Decí que como el padre de Cerí es el dueño del hospital, creo, tiene sí. una super habitación. Sí. Porque acá ponele, acá en los hospitales, no, acá no lo puedes hacer. Pero estaba todo el mundo, que igual me impresionó también como, a ver, el hermano acaba de confesar en una grabación que iba a matar a su hermana.
Sí.
Que había contratado a un chabón de Corea del Norte. O sea, toda la ilegalidad sobre la ilegalidad sobre la ilegalidad. Y el policía se acerca y le dice, bueno, vamos a tener que investigar sobre esto. Le da una palmadita en el hombro y se va.
Y se va.
Y vos decís, negro, pero metelo preso. Pero bueno, se le corta, digamos, todo al hermano menor.
Sí.
Y ya sabemos que claramente... No, igual para... Antes que sigamos. La sí. bronca que me dio cuando el hermano menor dijo... ¿Qué chabón cagón, boluda? Dijo, no, todo fue idea de mi mujer.
Sí.
¿La quiso tirar al muere a la mujer? Ah, pero yo soy la mujer ahí, ¿sabés qué, no? Lo revolvió por la ventana, boluda, a mí no me importa nada. O sea, un cagón, encima cagón. Yo,
como diría mi abuela, lo corto a cachitos. Au.
Te mandamos un beso a tu abuela. Pero sí, boluda, no. Me dio mucha bronca eso, porque encima que la mina lo bancó en todas...
Pero además se hizo todo ella, o sea, bueno, todo lo malo, pero fue como el cerebro, él fue el cerebro, ¿me entendés? De todas las que zafó gracias a ella, y no, malísimo.
Y el chabón cuando quiso hacer una, lo estafó Albertito, o sea, sos un poludo. No, te juro que me dio una bronca, yo dije, sí. Hay que tomar las armas acá, pero bueno. Para todo esto, vamos a concluir un poco con temas hermanos.
Sí.
El hermano antes ya lo había visto a Ri, lo había pispeado a Ri cuando no lo dejó entrar y le dijo, como que medio lo amenazó, como,
sí.
A vos te tengo junado.
Sí.
Y después nos vamos a enterar, como casi al final, que la cuñada se entera que Ri es de Corea del Norte.
Sí.
Casa el telefonito.
Yes.
Y lo cuenta.
Yes.
Y se lo cuenta al comisario, al investigador de Corea del Sur. Entonces ahora la policía ya sabe, digamos al final casi del capítulo, que Ri es norcoreano.
Sí.
Y que también se va a enterar. Y también se entera que el malo es el malo porque lo ven en una grabación de cuando la quisieron
secuestrar en el estacionamiento.
En el estacionamiento. Que sabes que yo me impresioné porque en Corea del Sur hay cámaras en todos lados. O sea, a ver, si me decís que no lo encontrás acá en Argentina, te creo, boluda, porque acá no hay cámaras en todos lados. Pero en Corea del Sur, entonces ahí nos enteramos que hay una foto del malo, y también ahí se enteran porque también había cámaras al final del túnel, ¿se acuerdan de este túnel?
Sí.
Entonces juntan sus caritas, y entonces sabemos, ahora la policía sabe que Ri y el malo son los dos norcoreanos.
Los dos norcoreanos, exacto.
Bien, y Seri estuvo metida en ese tiroteo.
Sí.
O sea... Poné los fideos. ¿Qué más?
Bueno, después hay una escena en la que el policía se cruza con Ri en un momento en uno
sí,
de los pasillos.
Y lo pispea.
Lo pispea y medio como, no sabemos si lo reconoce o casi, ¿no? Como que se da cuenta que
sí,
es alguien.
Sí, sí, es como que lo tiene ahí, sí.
Bien, después vemos que a Albertito, lamentablemente, lo van a buscar.
Albertito está al horno, Albertito.
Está en el horno.
Sí, porque, a ver, demasiado duró Albertito. Esa es la realidad.
Sí.
Porque Albertito lo está buscando hace como 4 capítulos. Está bien que se fue a la frontera, al departamento de Dan. Medio que se alejó como de la civilización. Pero acá vemos que lo vinieron a buscar. Y Albertito está en la terraza. Siempre está en la terraza, Albertito.
Sí.
Es un señor de terraza, Albertito. Está en la terraza del edificio, de su edificio. y ya ven que lo vienen a buscar, y alguien golpea la puerta, él gira y como que se sorprende.
Sí, pero no vemos no quién
sabemos,
es.
Exacto, no sabemos quién fue el que fue a buscar a Albertito, pero Albertito está, creemos que en peligro.
Creemos que en peligro, correcto.
Creemos que en peligro. Por favor, Albertito.
Zafá, una más te pedimos. Aguanta un
te poco. Pedimos, por favor, porque sos un ser de luz.
Un ser de
sos
luz, un ser ahora. De...
Aparte me da bronca, o sea, no le puede pasar. Tipo, justo cuando está encontrando la felicidad con Dan, no le puede pasar nada. Así que, Albertito, stay strong.
Bueno, ahora ya estamos en el final del episodio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ahora viene la última parte, que es que...
Para todo esto sabemos que el malo vivió, ¿no? Porque vimos unas escenitas.
Sí, sí, es verdad.
Porque no lo habíamos dicho, que el malo está vivo.
Lo vimos cagado a palos. Sí, lo vimos como un par de veces malherido, sufriendo, ¿no? Sí. Como que lo sanaron, pero hasta ahí está como débil.
Sí, sí, está cagadísimo a palos. Pero igual tiene sentido porque le metieron no sé cuántos tiros. Y... Sí. Además no lo pudieron atender en un hospital. Entonces correcto. Está como sobreviviendo como puede, pero sí tiene tiempo para agarrar el telefonito y hacer una llamada. Usted dirá, ¿para pedir pollo frito? No.
No.
No, claro que no. Para seguir haciendo de las suyas. Y vos, te juro que ahí digo, está bien igual, porque él ya está más allá del bien y del mal.
Sí.
Ya está. Pero...
Afloja, ya fue... Ya...
Soltá, boludo, soltá. Ya está, listo.
Más
ya
fanatismo que vos con Nadal. O sea... No la arregla más.
Claro, porque Nadal se casó, tuvo hijos y yo seguía insistiendo. Claro. Yo me voy a casar con él. Y Nadal me miraba como diciendo, no, negra, o sea, no va a pasar, no va a pasar. Ni porque seas la última mujer en la estratosfera. Y yo seguía insistiendo como, ay, Dios. Aparte, una vez vino, muchas veces vino a Argentina, y yo una vez lo fui a ver al...
¿En serio?
Sí, no sé si era el Buenos Aires, el ATP de Buenos Aires. Yo sabía mucho de tenis, yo era muy instruida en el tenis.
Bueno,
por Nadal.
Yo también sé mucho de tenis, arre.
Creo que en el ATP de Buenos Aires, que encima se hacía en febrero para mi cumpleaños, y yo lo fui a ver y yo dije, ay, Dios, ¿cómo? Yo era chica, o la día 15, 16, y era como, me voy a casar con él.
Ah, sí.
Y ahí, sí, le chupó.
Todo normal. Bueno, en la última, vamos a la última escena. Básicamente.
Ah, no, pero pará, no contamos por qué llamó. ¿A quién llamó el malo?
La llamada telefónica.
A ver, pongamos opciones. ¿A quién crees que puede haber llamado? Puesto número uno. A pedir comida. Puesto número dos.
Sí.
A amenazar a alguien. Puesto número tres. A amenazar a dos. Media uno a dos. Bueno, pegó una llamada al otro país, al país limítrofe.
Sí.
Y dijo, chicos, hagan lo que tengan que hacer.
Correcto.
Corte A.
No me acuerdo.
¿No te acordás? Corte A, la van a buscar a la mujer de Ratita.
Ah, yo esto lo tenía...
Y le dicen a la mujer y al hijo de Ratita, y le dicen...
Ah, lo noté al revés.
No,
tenés razón.
No sabes lo que te pasó. Y ella como, ¿qué te pasó?
Encima está con el hijo.
Y está con el hijo. Y dice, tu marido tuvo
un accidente.
Porque en Pyongyang, porque sabemos que la madre, o sea, la mujer de Ratita cree que su marido está en Pyongyang. Y ahí vos decís, la concha...
Pobre.
Se la van a poner. Y no hay nada que podamos hacer.
No hay nada que podamos hacer.
Y es un niñe.
Es inevitable.
Es un niñe. No, no, no. Con los niños no.
Con los niños no. Con los niños no.
Yo con los, sí, tipo, tema animales, niños y ancianos.
Lo
sé. Son tres tópicos que me, pero, me, no, no, me destruís. Boludo, me destruís. Así que, por favor. Bueno, entonces acá, escena, digamos, casi final.
Sí.
Ri medio que parece como que se despide del escuadrón, más o menos, que sí, que no. Pero les dice como, miren, si esto no funciona como tiene que funcionar, que suponemos que es algo que va a ir a hacer, ustedes váyanse. O sea, váyanse a su casa.
Sí, les dice, es poco probable que falle el plan. Pero bueno, en tal caso, no me esperen.
No me esperen. Entonces vos ahí suponés que arriba vos decís, otro tiroteo, o sea, ya sufrimos uno.
No, es un montón.
Todos los capítulos, el primero la mafia china, ahora esto, boluda, dale, la cortás. Bueno, Ri se sube a un taxi y claramente, como habíamos hablado antes, la cuñada de Seri le había contado a la policía que Ri era norcoreano.
Sí.
Entonces claramente la policía de Surcorea ve a un norcoreano metido en el medio de un tiroteo con Seri's Choice. dice, esto, o sea, poné los fideos porque esto es un quilombo infernal. Sí. Entonces lo van a seguir.
Sí.
Y acá, ¿qué pasa en esta escena? Que es media rara esta escena, pero...
Vemos al malo que está preparándose para irse, en sí. realidad. Y cuando está por cruzar la puerta, ¿quién está? Está Ri.
Aparece Ri.
Que lo está apuntando con su arma.
Exacto, Ri ya...
Ya entra con ganas de meterse los tiros. Bueno.
Exacto, ya lo quiere charlar. Lo que pasa es que, claro, este chabón casi la mata a Seri. Entonces, no es que no solamente lo tiene montado en un huevo porque la quería matar, sino porque lo hizo. Porque sí. tuvo el tupé de disparar.
De disparar, exacto.
Entonces, él ya está como más allá. Que ahí Ri se lo dice, le dice como, ¿vos te crees que vos sos el único que no tiene nada para perder? Él le dice como, yo también, o sea, yo también puedo arriesgar todo. Sí, porque exacto. el malo flashea como, ay, yo soy un capo porque sí, porque puedo arriesgar todo. No, bueno, pará. Pero ¿qué pasa? Lo estaba siguiendo la policía. Y si la policía ve a una persona apuntando a otra persona, ¿qué va a hacer?
Y o baja el arma o soleta.
Exacto, va a intervenir. Y de repente Ri es... Está como en un boliche, boluda, por los láser. Ri está...
Está como en un lugar muy oscuro pacha. Por empezar. Entonces cuando Ri entra y se dicen esto de yo tengo mucho para perder, está apuntándole con el arma, se prende una luz que viene de afuera, que es la luz de la policía, y automáticamente queda tipo dálmata con puntitos todos rojos Ri. Sí, sí. Porque claro, es él el que lo está apuntando, y es como vos decís, lo ven desde afuera que apunta, que hay alguien con un arma, entonces le apuntan a él.
Exacto. A ver, ¿a quién van a apuntar? ¿Al malo que está moribundo y sin un arma? ¿O lo van a apuntar a Rick, que es el que tiene el arma y está apuntando a otra persona?
Lógicamente. Aparte,
claro, ellos no saben la historia. Bueno, Rick está como, literal, en pachá, lleno de láser. Y vos decís, se la van a poner. Es que, boludo, quise decir un boliche argentino. Y como tengo 30 años, no sé.
No, yo tampoco. Yo te puedo decir Soultrain.
¿Qué es eso?
A la gente de Soultrain le mando un beso.
Yo una vez fui a uno en Costa Salguero... Que la fue, no, te juro que fue prueba y error, o sea, dije, yo acá no vuelvo nunca más, ni porque me estén apuntando con una nueva.
No, yo no piso un boliche nunca más en mi vida.
Era chica, ¿no? Tenía 20 años.
Los detesto.
Boluda, no, era una cosa rarísima.
Qué horror, y ahora con esto de los virus que hay por el mundo, no, ni loca.
Pero yo ahora no me junto con más de dos personas, ya no me junto con más de dos personas y entro en crisis. Bueno... Pero no sé ningún boliche argentino. Tequila, no. Tequila. Ahí está, tequila lo escuché. Y
bueno. Y, pará, ahí, y queda ahí la situación de Ri.
No, porque pará. No, queda ahí. Porque el malo gira y
le
dice
razón.
A Ri. Decirle, pégame un tiro, guacho. Le dice, pégame un tiro.
Pará, claro, gira y levanta las manos, como rindiéndose, claro, entregándose.
Como diciéndole a los demás, como apúntenle a él, porque yo no tengo nada que ver.
Yo no tengo armas.
Yo no tengo arma, yo soy él. Entonces, claro, a él, al no tener nadie de la policía en como puesta su visión en él, gira de repente y como para pegarle un tiro a Ri y se escucha un disparo. Que no sabemos de quién a quién
de
fue.
De quién a quién, porque cuando lo escuchamos vemos un plano close-up súper cerrado de Ri con expresión de nada.
Exacto. Entonces ahí no sabes si el tiro se lo pegó la policía a Ri, si el tiro se lo pegó el malo a Ri, si Ri le pegó el tiro al malo. O sea, es como que no sabemos quién ejecutó el tiro ni
de
si
las
alguien
tres
le
partes
pegó.
No sabemos de quién no. hizo qué.
Hay una escena en The Office que se están todos apuntando. No, tienen que ver The Office. Ay, que es esta escena, tipo todos apuntándose entre todos. Bueno, nada.
PowerPoint.
Ahí quedó PowerPoint y terminamos otra vez como en el capítulo anterior. Con un tiro al aire, que bueno, sabíamos que a Seri se lo habían pegado, pero pasó algo, hicieron algo parecido con el ratita, que medio que le iba a pegar un tiro a...
Sí.
Bueno, nada, no sabemos quién está herido, pero un tiro se ejecutó.
Sí.
Bien. Para todo esto tenemos que saber que si a Ri no le pegaron un tiro, Ri va a tener que responder a la policía.
Exacto.
O sea, al malo no le pegaron un tiro, el malo va a tener que responder a la policía.
Sí.
Porque... Todos están rodeados. Aparte no es que fue un policía.
No.
Fue la mitad de la policía de Seúl. Entonces no hay manera de salir. O sea, no hay manera que ellos salgan sin ser interrogados mínimamente por la policía. Entonces,
exacto.
Ya un problema tenemos para el capítulo siguiente.
Sí.
Bueno, viene el PowerPoint y viene la escena de postcréditos. Que es... Es rara. Pero bueno. ¿Te gustaría que te hagan eso a vos?
No, me parece ya de relación tóxica.
Para,
mí si me dio... Si me empiezan a meter las manos en mi heladera, no. De hecho, flí afuera.
Seri, a ver, está en el hospital, no puede dormir, y Ri le deja una grabación.
Sí, no, tampoco.
Y que le dice, cuando no puedas dormir, escucha esto. Y no. De repente es la voz de Ri diciéndole, ay, no puedes dormir, y no, si le di play a esto es que no puedo dormir.
Escúchate este.
Y le escucha, y le canta una de pío chorro, no, y le toca su tema.
Su leitmotiv. Sí, no me dejen cartitas con cassettes. Ni con cassettes.
Pará.
No me dejes, no me grabes una canción, te lo pido. A mi futuro marido. ¿Vos? No.
No. ¿Sabés quién es Maluma? Ay, Dios. ¿Quién es Camilo y Eva Luna?
¿Camilo? ¿No son los hijos de Montaner?
Eva Luna es la hija de Montaner. Eva, y Camilo es el marido.
Ah.
Bueno, el marido de Eva Luna, Camilo, que canta, tiene canciones. Tú, nadie como
ese tema me encanta.
Bueno, él es Camilo. Ese es Camilo.
Ok.
Camilo es la persona más hinchapelotas que yo he visto en mi vida. O sea, y lo veo poco porque no lo vivo con él. Pero salieron unos cosos del chabón despertándole con el ukelele a Eva Luna a las 7 de la mañana cantándole. Y es como que decís, espacio, Camilo. Espacio.
No, le hago comerse el ukelele.
O sea, hay un video literal que Eva Luna, como una persona normal que está durmiendo, igual claramente no es muy normal porque se casó con Camilo, durmiendo y Camilo le toca el ukelele a las 7 de la mañana. Y vos decís,
no.
Tanto, Camilo.
No se me ocurre. No.
Y a mí acá Ri me dio Camilo. Me dice como... y además le pone, le ordena la heladera, le pone cartas.
A ver, yo noté que la parte de ver la heladera así de ordenada... Creo que fue la parte más satisfactoria de todo el episodio. Pero porque soy de Virgo y tengo un tema con el orden. Me gustan las cosas ordenadas. Me gusta la heladera limpia, ¿viste? Con las cosas metidas en recipientes. Bueno.
Eso... Pero no te creía que creías en los signos.
Un poco sí. Un poco. En su justa medida, para que nadie se asuste.
¿Y qué puedes decir de mí? Que yo, ¿qué comparto con mi signo?
Es que no sé las características de tu signo.
Bueno, a ver, igual.
Bueno, para la próxima te traigo el rap y el...
Ah, me tiene que cantar un rap.
Lo del signo.
10 segundos tenés que cantar, por lo menos.
Bueno.
Por favor, ¿puedes poner... A mí me gusta... Bueno, no sé, alguna BTS puede ser. De Suga o de coso o rapeando.
Sí, sí, sí.
Bueno. Sí, a mí también me... Aparte, habíamos visto en el capítulo anterior o en el primer capítulo que Ri va a la casa de Seri, que Seri tenía todas las heladeras vacías... No tenía nada porque era una casa como que ella no habitaba.
Exacto.
¿No? Y Ri lo que hace es como darle como eso de hogar a la casa. O sea, como poner su mano, ¿viste? Como su... y le deja unos cartelitos así por toda la casa. Nada, y básicamente él, como le dice como que por más que él no esté, él va a estar bien. O sea, sigue, es por eso que yo te decía al principio del capítulo como que me deprimí un poco porque... Está como que ronda por ahí esto de que en algún momento van a tener que tomar una decisión y
sí, igual ya a mí esta altura del partido me pudre que se repitan tanto. Me voy a acordar siempre de vos y voy a ser feliz porque sé que vos vas a estar feliz. Y todo ese tipo de cosas ya como que me pudre un poco. O sea, man.
Pero boluda, si vos sos re romántica.
¿Yo soy re romántica?
Sí, un poco, ¿no?
Sí, pero ya que tanto
Camilo.
Palaga un poco, ¿viste? Como digo, bueno.
Claro. Sí. Boludo, es como, ¿viste Ted Mosby en How I Met Your Mother?
¡Ay!
Boluda, yo decía, qué chabón insoportable. No.
No me vas
pelotudo.
A hablar.
Sí, yo no sé por qué la gente lo quería, yo lo odiaba porque me parecía muy...
A mí me gustaba Ted.
Muy goma, boluda.
Muy goma, pero me gustaba igual.
¿Puede ser tan goma? Pero Ri para mí es ya como que a Ri se lo perdono más. No sé
sí, es verdad, sí.
Pero bueno, nada, y sí, se siguen declarando su amor. O sea, una vez que se dieron cuenta que se amaban, es momento. Fin de capítulo. O sea, está el tiro ahí, que eso es lo que nos va... O sea, las situaciones, para mí, para resumir, tenemos a Albertito en peligro, creemos.
Sí.
O sea, Albertito está siempre en peligro, pero ahora como
Albertito que lo están persiguiendo y alguien lo encuentra. No sabemos
exacto,
quién.
Alguien lo encuentra.
Pero la situación es tensa, así que...
Y a Ri, que es para mí el que está más metido en quilombo, claramente, a Ri con la policía de Corea del Sur, todo sabiendo que es norcoreano, en Corea del Norte sabiendo que él está en Corea del Sur. Sí. O sea, Ri la tiene complicadísima.
Y encima está con el malo, que está básicamente en la misma situación.
Exacto. Y encima tiene a todos los pibos, porque me mata en un momento el padre de Ri dice como... Che, pero ni siquiera volvieron los que tenían que ir a buscar a Ri. O sea, ahora tengo que mandar a otros a buscar al que estaba buscando, a los que estaban buscando. No, sí, o sea, no. Un quilombo. Así que, nada, Ri la tiene complicadísima. Y Seri, creo yo, que es la que más está cerrando como sus... Obviamente que su historia principal, que es con Ri, no se cerró todavía. Pero está cerrando un poco como...
Con la familia.
Con conflicto, y... con los sí. hermanos, con la madre. Está como más, más en racha. Sí. Seri está más en racha. Bueno, listo. ¿Nos bueno, vamos?
Nos vamos. Capitulón.
Capitulón. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene. Ya con el penúltimo episodio. Se termina,
increíble.
¿Eh?
Increíble.
Bueno.
Bueno, nada. Nos preparamos. Yo, el último capítulo, no digo que voy a llorar, pero va casi a estar heavy. Así que hay que prepararse para eso.
Garparía, que llores.
Bueno. ¿En vivo?
Sí. Bueno.
Nos vemos.
Nos vemos. Añón.
Añón.